en un acuerdo con el diario digital Cuarto Poder y FM Reencuentro. Con Alfredo Barzotti presentamos La Hora Barzotti.
Buenas y calurosas tardes. Justo que salía para acá, se cortó la luz en casa. Yo dije, sonamos, no hay programa. Pero bueno, no hice más que salir, prender la radio y estaba la editorial de Alberto. Así que acá, por ahora, crucemos los dedos, tenemos luz. No sé de la ola de calor. Acaba de entrar un alerta meteorológico de la gente de Defensa Civil, de acá de Lobos, en el cual dice, durante el día de mañana jueves, gran parte de la provincia continuará siendo afectada por temperaturas elevadas en hora de la tarde. Las mayores temperaturas se esperan sobre el noroeste, norte y este. Da las precisiones de la zona, y durante la tarde pudiendo alcanzar valores de hasta 37 o 40 grados. Hoy creo que la máxima anduvo en 37.2 o 37.3. Así que cabe aclarar que si bien hay un área sin alerta sobre el centro de la provincia, se esperan altas temperaturas de forma generalizada, por lo cual deben estar igualmente preparados todos para el mismo fenómeno. Se espera un descenso de la temperatura hacia el día viernes. Luego acá está el alerta como está planteado, y luego está en alerta amarilla, y recién me comentaba que es muy probable que mañana estemos con alerta naranja. Así que bueno, esas son las posibilidades que hay con el calor, mucha agua y las recomendaciones que todos los medios están haciendo. Ropa clara, liviana, mucha agua, protegerse del sol y no estar a la vista del sol, digamos, en horarios no oportunos. Dicho esto, vamos a arrancar con el programa. Yo siempre comento que no... mucho de meteorología no paso, no estoy en el tema. Me atengo generalmente a lo que siempre comenta o Alberto o Fernando a la mañana temprano. Tengo una nota de color. Primero vamos a arrancar un poquito con el tema de lo que está pasando en la política y en lo que respecta ahora, generalmente, en esta época del verano, de las idas y venidas por las rutas, lo que está sucediendo en las rutas nacionales, provinciales, y por supuesto, acá estamos rodeados por la 205 y la 41. La 41 con el tránsito que creo que va a empezar hoy fuerte por el cambio de quincena y todo lo demás. Y la 205 medianamente también. Así que, pero resulta que muchos intendentes en la provincia están que trinan con la paralización de las obras públicas. No solo porque no se están realizando las obras, que igual les trae aparejado un montón de problemas, sino porque les trae la problemática a ellos de que al no estar mantenidas las rutas nacionales, en la parte que les toca, digamos, al municipio, se complejizan las tareas. ¿Por qué? Los pastizales está comprobado de que eso le corresponde a la gente del corredor vial o a vialidad nacional, si son provinciales, a vialidad provincial. El hecho de aquí, lo que está pasando en el puente distribuidor es terrible, y en los accesos, digamos, a los barrios privados, por ejemplo, ya abiertos, semicerrados o cerrados, pasa lo mismo, porque la verdad que ingresar con los pastos altos es un peligro. En la 41, por ejemplo, para ingresar al barrio del Carmen, en el último ingreso, no se ve. La municipalidad ha pasado un rodillo del lado, digamos, de los laterales, ahí por calle Los Aromos, por ejemplo. pero cuando uno llega al puente distribuidor o la parte que va hacia la laguna, ni hablar, no se ve casi. Y lo mismo está sucediendo en otras partes de las provincias. Por eso, algunos que han puesto el grito en el cielo, también han puesto parte de su maquinaria del municipio a trabajar sobre el tema. Por lo menos los distribuidores o en las rotondas, que a ellos les compete. Parece ser que el intendente de Lugo acá todavía no se ha enterado de eso. Los que pusieron el grito en el cielo son los, por ejemplo, los intendentes de Trenquelauquen, de Pehuajó, de Suipacha, de Tandil, de Olavarría, de Leandro Nalem, y bueno, además también están los de 9 de julio y la gente de Chivilcoy, que han puesto manos a las obras, y bueno, después verán cómo se hace el recupero de ese dinero que no les corresponde, ¿no? Mientras tanto, los corredores viales, lo mismo, no hay absolutamente nada de por medio. Ustedes saben que durante el gobierno de las obras de Fernández, las obras en las rutas nacionales estaban en marcha, se estaban trabajando, y ni bien subió el gobierno Milei, quedaron lisa y llanamente acéfalas. Por ejemplo, autopista Presidente Perón, tramo 1, acceso este, Arroyo Morales, barrio 20 de junio, en la autopista ruta nacional 3, Cañuelas Azul, la autopista 6 a Cañuela, la ruta número 3, acceso a Cañuela, calle Pellegrini, autopista ruta número 3, fin de variante, y así podemos seguir, la ruta nacional número 7, otras rutas, por ejemplo, como la 5, que se iban a convertir en autovía, también quedaron paralizadas, las rutas nacionales 3 y 33, y la ruta nacional 7, Luján-Junín. ¿Qué va a pasar con esto? No se sabe. Siguen aumentando en la ruta los baches, el deterioro de la banquina, y los intendentes no se deciden, no pueden lanzarse a hacer una mejora sobre estas vías, porque no solo que no le corresponden, sino que ante la probabilidad de un accidente quedarían muy comprometidos. Por supuesto, las empresas concesionarias no están más porque no cobraron. Esas son las empresas que están haciendo mantenimiento. Por ejemplo, en la zona de Chivilcoy, sobre la ruta 5, el intendente de Chivilcoy, que creo que es un vecinalista, comentaba que el Estado somos nosotros, cortamos el pasto a los municipios, atendemos las rotondas, incluso las luminarias nos encargamos porque no hay ningún mantenimiento de la ruta por parte de Nación. El intendente de Chivilcoy es Britos. Las empresas concesionarias no están más porque no cobraron durante todo el 2024. Incluso en el último año, el de Alberto Fernández tampoco se le pagó, remarcando que por ahora la ruta no tiene problemas graves de bache o roturas, pero se va deteriorando y los pastizales altos, si no se cortan, disminuyen la visibilidad y eso es muy peligroso. Ese es el panorama que hay. Y aquí el Lobo, el cuarto poder, ha subido ante las últimas noticias que se vieron en el fin de semana pasado, que el municipio va a salir a cobrar las multas por los terrenos que están llenos de malezas y las acequias y todo lo demás. Parece ser de que al secretario Javier Guzmán no se le cae una idea ni siquiera para tomar el digesto de a quién le corresponde en el tema de las acequias o la cuneta. No le corresponden al vecino, sino que es parte del municipio. Recuerde lo de la línea de edificación hacia adelante. Y por otro lado, por ejemplo, el cuarto poder viene denunciando hace rato el lamentable estado del callejón Dorrego. Es impresionante ese zanjón que hay, que está lleno de no solo de maleza, sino ya árboles que están creciendo adentro del zanjón. Y si a eso le agregamos, por ejemplo, que donde está el mangrullo ese abandonado, que tanto nos quejamos, que nos falta esto, nos falta aquello por el tema de seguridad, el mangrullo está con una cámara, no está operativa la cámara, estaba lleno de maleza, ahora cortaron un poco, pero bueno, creo que apagaron la luz, y del numeral que había ahí nunca más se supo, ¿no? Mientras tanto dice que está full el operativo Sol, ese mangrullo correspondía al operativo Sol, y realmente qué es lo que pasa, no sé, porque hace rato que no funciona. Y es una cámara que hace muchísima falta en esa zona. Hay un proyecto ahí, estamos hablando con los vecinos, porque ese mangrullo tendría que estar en el cruce de la vía y la 41, donde sale el camino a Carboni, y bien podrían agarrar esa cámara, ya que tenemos un cuello de botella ahí en donde no hay un lector de patente. Bien podrían dotar a esa unidad con un lector de patente y por lo menos formar el medio anillo que le hace falta a Lobo, ¿no? Que es el lugar, fíjense, por donde entran y salen todos los hechos delictivos que se dieron en la Federala, en el Country Club, en la Francisca, en el barrio del Carmen, en el barrio Vinelli. Todos entran por ahí, que son los que vienen la gente de Moreno, de, bueno, en fin. Pero ya vimos lo que sucedió también este fin de semana a través de las quejas que se viene manteniendo bastante sobre en este diario, marcando las falencias sobre seguridad y la inoperancia del secretario y su equipo, de no solo en la parte policial, sino también en la que le corresponde en tránsito. No sé cuál es el beneficio de tener dos y a veces hasta tres inspectores de tránsito arriba de un móvil último modelo, patente AF, dando vueltas por la ciudad, y resulta que por el costado le pasan motos con gente sin casco, de a dos, de a tres, haciendo sonar los escapes. En fin, buena parte de todo ese sueldo, sueldos que hay ahí, lo ahorraríamos, lo podríamos poner en dispensario, ayuda a comedores, cuantas cosas, ¿no? Incluso el sueldo del señor secretario. Hay unos cuantos reclamos que hicieron llegar al cuarto poder por el estado de las calles, la recolección de residuos, los selectivos que están haciendo a veces los muchachos de recolección de residuos, que por ahí llevan una parte, como hay alguna botella, la dejan, pero a todo esto lo sacan y quedan debajo del basurero. Hay gente de los barrios periféricos que están muy enojados con ese tema, y bueno, es raro que tengan esta actitud, porque la verdad que si ellos se vieran como están vestidos, cómo lo está cuidando el municipio, que ni calzado le da para que estén provistos como corresponde para realizar las tareas que tienen que hacer, todavía estén actuando de esta manera. Le decía que hay varios reclamos, pero lo vamos a empezar a tratar a partir del lunes, un poco discriminando lo que les corresponde a cada uno, ya sea lo que es incluso enarbolado, en maleza, en cunetas, bueno, y de seguridad, ¿para qué? Eso ya es un tema prácticamente sin solución. Hay cámaras que realmente es dudoso que estén funcionando. Hay dos o tres cámaras que he visto en la ciudad de que están como si se hubieran pegado con una gomera, y bueno, hace una semana que están por ahí, tengo un par de fotos. Por este lado nada más. Hoy tuvimos la suerte de charlar con un amigo que hace un tiempo que está acá, todos los años viene, generalmente para la fiesta, ver su familia, se queda un mes y medio. Estoy hablando de Luis María Benítez, que la última vez que pasó por la radio, que estuvo acá y estuvimos hablando de sus proyectos y todo lo demás. Hablamos un ratito con él y tiene un espectacular lanzamiento que algo adelantamos en una nota que vamos a escuchar después de la pausa musical que hicimos con él, y prometió estar el viernes acá en persona para hablar y para explicar el tema de este lanzamiento que está tirando, que tiene que ver con la historia de lo que él ama tanto, que es su empalme natal. Así que escuchamos un tema musical y arrancamos después con este tema.
Con la frente marchita para una mujer porteña, decía Sabina. Sentados en coro, merendábamos besos y forros, y las horas pasaban deprisa, entre el humo y la risa. Te morías por volver con la frente marchita, cantaba Gardel. Y entre citas de Borges, Evita bailaba con Freud. Ya llovió desde aquel chaparrón hasta hoy. Iba cada domingo a tu puesto del rastro a comprarte carricoches de miga de pan, soldaditos de lata, con agüita del mar andaluz. Quise yo enamorarte, pero tú no querías otro amor que el del Río de la Plata. Duró la tormenta hasta entrados los años 80. Luego el sol fue secando la ropa de la vieja Europa. No hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Mándame una postal de San Telmo, adiós, cuídate. Y sonó entre tú y yo el silbato del tren. Iba cada domingo a tu puesto de rastro a comprarte monigotes de miga de pan, caballitos de lata, con agüita del mar andaluz. Quise yo enamorarte, pero tú no querías otro amor que el del Río de la Plata. Aquellas banderas de la patria, de la primavera, a decirme que existe el olvido, esta noche han venido. Me sentaba tan bien esa boina calada al estilo del té. Buenos Aires es como contabas, hoy fui a pasear. Y al llegar a la Plaza de Mayo, por llorar, y me puse a gritar, ¿dónde estás? Y no volví más a tu puesto de rastro a comprarte corazones de miga de pan, caballitos de lata. Y ya nadie me escribe diciendo, consigo olvidarte. Ojalá que estuvieras conmigo en el Río de la Plata. Y no volví más a tu puesto de rastro a comprarte corazones de miga de pan, soldaditos de lata.
Antes de continuar y de poner en el aire la nota con Luis María Benítez, le quiero comentar que a partir de la fecha el Cuarto Poder está viendo la reestructuración del diario como originalmente se lo había pensado. Ustedes saben, yo suelo contar de que cuando me hice cargo del Cuarto Poder, por una gentileza de Miquito Martínez, la idea era escribir únicamente sobre la parte de cultura y revitalizar la revista que en ese momento nosotros con Editorial Luna de Marzo, era la revista Editorial Luna de Marzo, en la cual tratábamos temas de ecología, paisajes, recuerdos de lobos, fotografías, cultura, en fin. Y así fue como la primera nota que se hizo en el diario fue de cultura y en la página infantil. Pero a partir de que salió en la web el diario, como que estalló y todo el mundo empezó a pedir de que el diario recuperara lo que había sido en su momento la edición de papel. A lo cual me negué rotundamente y luego de pensarlo un poco empecé a escribir y de ahí es lo que devino en la posición del cuarto poder. Pero ahora, a partir de la fecha y algunas cosas que hemos estado subiendo, vamos a comenzar a darle también preponderancia a la parte de cultura, a la parte infantil, a la parte de artística. Y tal, así que hoy arrancamos, por ejemplo, con una nota de color de un autor que muy reconocido a nivel internacional, nacional, por supuesto, y de origen uruguayo, que se llama Manuel Arduino Pavón. Editó con nosotros un libro y la participación de algunos temas en otros. La particularidad del libro de Arduino Pavón, que se llama Del río como mar, es que la portada de ese libro la ilustró el artista plástico que desapareció el año pasado, Pedro Alfredo Rossi, que justamente hace 2 semanas fue su cumpleaños, y que salió editado por Luna de Marzo. Arduino Pavón es un afamado escritor que ha editado con muchas editoriales en muchas partes del mundo. Además está a decir, de hecho, digamos, para que sepan, ustedes pueden googlear Manuel Arduino Pavón y se van a dar cuenta que tiene más de un centenar de libros escritos y, como repetía, recién publicado por diferentes editoriales del mundo. Hoy nos regaló una entrega corta que se llama La destrucción por el fuego de la civilización retorcida y beligerante, propia de la quinta raza raíz. Tiene algunos títulos sobre diferentes tipos de esoterismo y esas cosas, y eso le permite a él tener los resonantes éxitos en sus libros, ¿no? Y voy a leer este pedazo cortito. Dice: los antiguos tratados, más bien solemne que sagrado, producido por notarios y videntes en el Indostán, daban cuenta de la pasada destrucción por las aguas de la civilización atlante y de la futura caída y desmembramiento de la civilización pergeñada por la quinta raza raíz, en este caso por el fuego. La creciente oleada de secas, de estiajes en las corrientes de aguas dulce, de quemas y de incendios, sumada a la irrespetuosa actitud de las naciones industrializadas para con el resto de sus cofrades de las Naciones Unidas, violando todos los acuerdos y tratados signados para la preservación del ambiente, o decididamente no firmándolas, junto con la manifestación e inclinación a la guerra y el genocidio de grupos humanos enteros ya desde los albores del siglo XX, incluida una segura y ya manifiesta época de hiperactividad volcánica y sísmica, además de las ingresantes fuerzas anexas al fuego fricativo proveniente del cinturón de polvo cósmico sideral y de la actividad hiperenergética de nuestro Sol. Son apenas algunas de las manifestaciones externas del desorden en el sistema del mundo producido por nuestro planeta, por nosotros, por la humanidad terrena, y específicamente por la raíz del mal que anida en el corazón de los seres humanos, y que se pone de manifiesto a través de grandes y pequeños cataclismos, en principio regionales, comarcales, para luego, y con el correr del tiempo, alcanzar una magnitud planetaria, una vez que tenga lugar la extinción del presente estado de cosas. El abuso de la inteligencia cerebral y material para darle forma a inventos electrónicos que fragmentan cada vez más a la familia humana terrestre, la atrofian atencional, moral y mentalmente, y la conducen a la enfermedad individual y colectiva, y al desprecio por las leyes de la naturaleza conocidas y espirituales. A menos que los servidores inspirados y formados en todas las áreas del orden y de armonía a la convivencia, en preparación de la connotada exteriorización de la jerarquía y el regreso activo del poder expresado a través del instructor del mundo, pues el gran desamparo podría patentizarse bajo la forma más destructiva y purgativa posible. Viejas deudas kármicas de individuos, grupos y organizaciones, también esotéricas o pseudoesotéricas, están siendo purgadas por el fuego, por la pérdida definitiva de documentos nunca antes publicados y reverenciados hasta el hartazgo por estudiantes fundamentalistas, en general, quien junto con todos nosotros, cabalmente, deberían abrir nuestro corazón y nuestra mente a la nueva dispensación jerárquica que tiene como piedra angular el Concilio de Shambhala, tantas veces anunciado y que tendrá lugar este año 2025 en reemplazo de formulaciones de la enseñanza de sabiduría colectivamente exprimida, que deben dejar un lugar a nuevos modos de expresivos y comunicacionales, antes, ahora y en el futuro, siempre signado por las genuinas necesidades de la familia humana y de todos los reinos naturales, y no por la sed del conocimiento erudito, de placer intelectual y hedonista, de puñados dispersos, de diligentes autos interesados, inclinados a adquirir cierta versación conceptual y a repetir hasta el cansancio las cifras dadas en el pasado y para otra humanidad, por viejos agentes de la jerarquía planetaria. Como todos nosotros, y a pesar de la idolatría generada, nunca eximidos del riesgo de exagerar, de desvirtuar la verdad recibida, perdón, o de hacer pronunciamientos y afirmaciones cargadas de error y de sectarismo institucional, uno de los mayores males que cargan sobre sus espaldas, sino toda la mayoría de los grupos esotéricos y espirituales en síntesis, maya, glamour y espejismo en general. Como les decía, tiene que ver con el esoterismo y algunas cuestiones fundamentalistas. Es un lindo artículo para leerlo, mucho más pausado de lo que yo leí, y tal vez de ahí explorar algunos de los libros que ha escrito Arduino Pavón. Allí no termino todo hoy, porque en esto de ahondar en darle el volumen al diario, también entablamos conversación y muy gustoso por el pedido que le hicimos, tomamos contacto con Miguel Ángel Giel, que ustedes saben es autor del libro de El Deporte Lo Vence. Y entonces le pedíamos a Miguel si podemos ir colocando en el diario algunas apostillas de lo que él conoce sobre el deporte y la historia del lobo. Por eso es que a partir también de la fecha es un colaborador del diario y nos regaló un artículo, El ciclismo en lobos. En el periódico de Standard del martes 20 de abril de 1892 se publicó un artículo donde consta que el día domingo 18 pasado de ese mes se anotaron 6 competidores para la carrera de bicicletas de Buenos Aires a Lobos, pero solo 2, el señor Sloper del Banco Británico y el señor Ramón Dene, el peluquero, recorrieron toda la distancia de 131 kilómetros en 9 horas y media, una hazaña espléndida considerando el mal estado de los caminos. Los dos caballeros comenzaron a las 3:30 a.m., se detuvieron en Morón, 10 minutos de estacionar, y luego se fueron deprisa hacia Mercedes y Marcos Paz, donde recibieron una ovación. Luego a Las Heras y recibieron otra ovación de la multitud. Luego a Zapiola y Lobos, donde llegaron a la 1 p.m. Fueron aclamados por una enorme multitud, almorzaron y regresaron en el tren de las 3:30 horas, p.m. Ambos señores fueron muy felicitados ayer por su coraje y resistencia. El diario Standard, o The Standard and River Plate News, fue un periódico en inglés publicado en Buenos Aires entre 1861 y 1959. Al principio el Standard tenía una frecuencia semanal y luego diaria, y o semanal al mismo tiempo. Fue fundado por los hermanos irlandeses Michael Mulhall y Edward Thomas Mulhall, y fue el primer periódico de lengua inglesa en el hemisferio sur. Se convirtió en el periódico en idioma inglés más antiguo y respetado de Sudamérica. Hay una foto, una infografía con la página del diario donde detallan, y abajo una leyenda que dice: gentileza Rubén P. Aguilera. Como dato colorario, abajo dice: la primera bicicleta que llegó a Lobo fue traída por el señor José Frechero. La rueda delantera era mucho más alta que la trasera. Llegó en el año 1896. La primera ciclista fue una hija de don Fernando Nicolini en el año 1902. Entre paréntesis, deben ser los datos del libro, Qualia 1974. A este tipo de máquina se lo llama velocípedo, aclaración del recopilador. Y no se quedó ahí Miguel y nos mandó otra postilla. Madres en el fútbol. Fue en 1893, tenían que jugar un partido de fútbol, el cuadro de Suipacha y el de Lobos, en cancha de Suipacha. En varios breaks salieron los de Lobos muy de madrugada, llegaron a Navarro y allí almorzaron, reanudaron viaje y pernoctaron en la estancia La Salada, y a la mañana siguiente siguieron para Suipacha. Fueron a misa los futbolistas y por la tarde se presentaron a la cancha. Ernesto Brown era el capitán de los Lobos. El partido del era el capitán de los de Lobos. El partido se hizo sin mayores novedades, pero de pronto Mike Gilmore, visitante, le hizo un full a un chihuachense, y allí más nomás una señora espectadora, que resultó ser la madre del perjudicado, se apersonó a Ernesto Brown y le dijo, señalando al fulero: si este señor le hace otro full a mi hijo, entro a la cancha y le doy una paliza. Michael Gilmore no hizo más full y la señora contenta prosiguió saboreando el encuentro. Este, Madres en el Fútbol, es una nota publicada en el grupo Historia y Genealogía de Boca Juniors. La foto de la portada que ilustra esta nota, en la que aparece Miguel Ciel, fue tomada de un archivo de una entrevista que hizo Patricio Contreras en su diario Los 24. Por supuesto que todos estos temas están tratados en el libro de Miguel Ciel, La Historia del Deporte Lo Vence. Y ahora sí, vamos a entrar con el tema de Luis María Benítez, que está de visita, como le decía, cada año que viene a ver su familia, a su mamá. Él está viviendo en Alemania, trabaja para varias multinacionales, y creo que ni bien llegó acá, fue entrevistado por La Palabra por un detalle que había realizado para un astronauta ruso. En la charla que teníamos con Luis María, él nos cuenta el porqué de cómo fue que se dio esta posibilidad y los trabajos que está desarrollando. Mientras charlábamos, estaba de visita en casa Rubén Darío Basile, otro invitado que también vamos a tener para algunas notas de sus libros que publicó, La Historia de la Música y La Historia del Periodismo en Lobos, y también el libro que tiene que ver con El Pueblo de Elvira. Así que cuando charlamos con Luis María y nos anotició de lo que está haciendo y lo que va a estar en el aire el día viernes, no se sabe bien la hora todavía, pero sí nos prometió Luis María que va a estar el viernes a la noche acá charlando sobre eso. Vamos a ver si podemos hablar con Juan Cruz para poder transmitir en directo por YouTube, y para ver si podemos lograr una imagen de lo que va a ser ese nuevo portal que está trabajando Luis María Benítez. Aquí está la grabación que hicimos hoy a la tarde, en donde charlamos con Luis María.
¿Qué tal, Luis María? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Alfredo? Muy bien.
Sabemos que está de visita acá por la ciudad de Lobos, como hace un par de años, ¿no?
Sí, bueno, todos los años vengo y visito a mi vieja, así que bueno.
¿Cómo andan tus cosas por Alemania?
Todo bien. Bueno, ya terminé un trabajo, estuve haciendo unos diseños para parches que van al espacio, a la estación espacial, también.
Sí, estuve mirando que anduviste haciéndole vestimenta a los rusos.
Sí, bueno, la verdad que fue una muy linda experiencia.
¿Cómo salió eso? ¿Cómo te llegó a vos?
Y mirá, esto fue, viste que el año pasado tuve la suerte de mandar un dibujo, una ilustración al espacio. Esto fue por haber orientado con un poco de información a un cosmonauta en Alemania, y como agradecimiento me puse en contacto con otro tipo, y de ahí, bueno, surgió esto de que, mira, existe la posibilidad, si querés mandar tu obra de arte al espacio y que llegue ahí, fotografiarla desde ahí arriba. Y bueno, a partir de eso surgió, después que empezaron un poco mi trabajo y bueno, se comentó que, bueno, podría ser una idea también crear algunos diseños para de parches para unos proyectos de la nave Progress, un programa de envío de insumos al espacio, y también ahora de de un logo para un traje espacial de un cosmonauta.
Pero qué bueno, la verdad que qué bueno. La última vez que habíamos charlado contigo andaba detrás de un proyecto de una página de dibujo infantil o algo así, ¿puede ser?
En ese momento, bueno, estaba había un hace ya un par de años de esto, un poco más tal vez.
Sí, tal vez.
Era un proyecto de animación que, bueno, fue premiado, sacamos junto a un compañero, tuvimos la suerte de ganar el premio a mejor animación en un festival de animación educativa en Finlandia. Y bueno, eso quedó ahí. En Alemania está un poco complicado lo que es el tema de animación en general. Entonces uno más que nada trabaja para afuera, para Estados Unidos, España, también que se produce mucho.
Claro. Yo te llamaba porque sabemos que llevas al lobo en la sangre, ¿no? Más allá de que tenés tu familia acá y todo lo demás, y que cada año volvés porque necesitas respirar el aire de lobo, que también desde allá a la distancia seguís trabajando con el terruño querido, ¿no? Y que estás a punto de lanzar un nuevo proyecto ahora. ¿Me contás algo de eso?
Sí, bueno, a pesar de la distancia, siempre estoy haciendo algo por empalme, de alguna manera, tratando de preservar lo que es la identidad, difundir un poco sobre su historia. Y bueno, surgió hace ya un tiempo la idea de crear un sitio web completo para justamente tener estos temas sobre empalme desde el punto de vista histórico, cultural y también... Desde este sitio lo que proponemos es canalizar algunas de las dudas, las inquietudes que puedan tener los vecinos para hacer algunos reclamos, algunas mejoras que puedan venir a la localidad. Y también, por primera vez, bueno, la idea de ofrecer algunos productos que sean representativos, ¿no? Que tengan alguna imagen, algo de empalme.
Qué bueno, yo me enteré lo que me estás contando ahora porque hoy inicié en el diario, el digital El Cuarto Poder. Yo alguna vez te mandé algo, pero después que vos te fuiste, Miquito Martínez me ofreció el diario y empecé a editarlo con un poco de timidez y ahora prácticamente se ha instalado de nuevo en la sociedad lovense, ¿no? Y yo lo había tomado el diario para empezar a escribir sobre lo que uno conocía, lo que hacía, sobre edición de libros, cultura y todo lo demás, y bueno, el diario después estalló en todo su sentido y como que quedó un poco relegado el tema. Y hoy empecé a subir notas en la parte de cultura y lo llamé a un amigo, a Miguel Ciel, y él entonces me comentó sobre lo que estabas haciendo y que a lo mejor iba a tener una participación con algo que le había pedido y dije, bueno, lo tengo que llamar para hablar con él, porque también en el diario alguna vez te pedí permiso para subir algunas fotos de las tuyas, ¿no? Y me puso muy contento porque la verdad que alguien que a la distancia se preocupe por lo que pasa en su querido lugarcito ahí en Empalme Lobos y que esté abocado a ese tema, la verdad que cualquier lovense se tiene que sentir muy orgulloso, ¿no?
Y bueno, viste, ya te digo, pese a la distancia, uno sigue visitando Argentina, me quedo acá en Lobos, estoy en Empalme y bueno, uno siempre se preocupa porque el lugar esté bien, que mejore, que no se venga abajo, pese a que la situación no es fácil, obviamente. Y bueno, con el armado de este sitio, también me di cuenta que había mucho material para poner y bueno, a ver, yo conozco, más o menos estoy metido en el tema de la historia, pero después falta lo que es el deporte y fue por eso que le consulté a Miguel Ángel Gil, porque él es el que más sabe y tiene mucha información también sobre empalme, ¿no?
Claro.
Que era lo que a mí me interesa, ¿no? Este sitio es solo sobre empalme, esa es la idea, ¿no? De tratar de difundir lo que más se pueda de esta localidad.
Años en las idas y venidas que tenés, ¿lo notás que va cambiando, Empalme, o lo ves detenido en el tiempo?
Mira, lo que veo a lo largo del tiempo en general, ¿no? No solo en Palme, es que puedo ver cambios en cuanto a emprendimientos así privados, digamos. Pero bueno, no, más que nada el crecimiento urbanístico que se nota, cómo se ha extendido, pero después lo demás, no, más o menos está todo igual. Vos fíjate lo que es el estado actual de la estación. pese al trabajo de restauración, en la actualidad está es cuestión de que vayan los medios y saquen fotos y vean.
Hemos sacado, hemos sacado fotos, hemos hecho, yo por lo menos, algún artículo. La verdad que es un regalo lo que se hizo, y es una pena que no se aproveche, ¿no? Porque si vos me decís, yo diría que es un poco el chiquitaje, se piensa no en la expansión que podría tener esa estación. Es más, ahora vos sabés muy bien, ayer estaba subiendo una nota, la amenaza que hay sobre que probablemente los trenes por 2 años no lleguen a Lobos por un recambio de vía que va a haber, con lo cual no quiero ni pensar lo que va a suceder con esa estación, ¿no?
Sí, bueno, se está hablando, ¿no?, de cambios de vía, hay una situación de emergencia en el tema ferroviario, ¿no?, en general, y sí, bueno, eso podría pasar, pero vos fíjate lo que es, en qué ha quedado todo este proceso de restauración, en el nivel que se encuentra ahora la estación. Tiene agujero en el techo,
en algún sector se han llevado las chapas, dicen que ya estaba previsto que no se iban a poner chapas, pero es evidente que
sí. Bueno, el edificio de pasajeros tiene dos bloques. Uno de los bloques era donde estaban las salas de espera, y en la punta, en el extremo, la confitería. Bueno, esa parte no tiene techo.
Digo yo, qué pena, no porque seas vos, ¿no?, pero que al tener un personaje de con tanta capacidad a nivel internacional y todo, yo supe ver una animación que le pasaste de una locomotora entrando en la estación, en el taller y todo lo demás, y digo que qué pena que esos trabajos de restauración y todo lo demás no se tome en cuenta a la gente que sabe, que quiere y que conoce del lugar, ¿no? La verdad que haber gastado tanta plata, no sé por qué, para tenerla abandonada, porque digamos la palabra, es abandonada, sí. Como está.
Sí.
Y da pena, ¿no? Da pena porque yo creo que esa comunidad de Empalme se lo merece, ¿no?
Totalmente, sí. Y mira, el trabajo en ese caso, lo que había hecho y lo que uno puede hacer, ¿no?, es una, digamos, una restauración y mostrar cómo era o cómo podría ser digitalmente. Pero bueno, no, lamentablemente se siguió otro lineamiento de reconstrucción y eso no incluía el techado, lo cual es una pena, la parte de confitería, todo eso, la verdad que en el momento está...
Es una pena, vos sabés lo que hubiera sido una confitería ahí en ese espacio para la comunidad de Empalme, ¿no?
Totalmente, sí.
Y bueno...
Es cuestión de recuperar, y una vez que recuperás se pone en marcha, porque no es que lo recuperás y se viene abajo, ¿no? Se viene abajo si no haces nada.
Claro.
No, hay un potencial, pero bueno, siempre fue una lucha eterna. Así que,
estamos así. Vos sabés que... ¿Cuándo regresás a Alemania?
28 de febrero.
28 de febrero. Vamos a tener tiempo, entonces, hoy como para dar a conocer este nuevo... ¿Cómo se va a llamar el espacio y en dónde lo vamos a poder ver?
Sí, bueno, el sitio actualmente está figura en construcción, si lo visitan. El dominio, la dirección es empalmelobos.com.ar.
Ajá.
Está ahí. En este momento van a ver un mensaje que dice en construcción y unas imágenes que corren, nada más. Pero bueno, yo ahora estoy preparando la salida del sitio con unos artículos, así ya tiene como una base, un contenido de información. Y bueno, va a tener información útil para los vecinos, para hacer trámites, información histórica, cultural, horario de tren y colectivo, un poco también mostrar los reclamos que se han hecho, lo que se logró y cuáles son los proyectos a futuro. Y bueno, también es un espacio para que cualquiera pueda colaborar, una sección con anuncios clasificados, y bueno, mucha información va a haber sobre la localidad, un archivo digital con documentos históricos, planos, y también una muestra virtual con objetos de colección, de objetos ferroviarios, y bueno, la idea es eso, ¿no? Darle un buen espacio en Padre. Bueno. Y también algo importante es un recorrido autoguiado con un mapa interactivo donde se pueden ver algunos videos, va a haber animaciones que todavía tengo que cargar. Entonces la idea es que el que visita o quiere redescubrir incluso Empalme siendo de acá, bueno, puede aprender algunas cosas, y el que viene de afuera lo puede recorrer guiándose con ese mapa también.
Hermoso. Esto me dijiste que va a estar el viernes de la mañana, ¿ya va a estar habilitado?
Mira, yo estoy dándole con todo ahora, así que yo diría que el viernes, no tengo una precisión de la hora, porque depende de si logro terminar todo bien a tiempo.
Bueno, vamos a estar pendiente, y esta charla cortita que estamos haciendo ahora, si vos querés, nos juntamos y disponés de tiempo el viernes a las 8 de la noche ahí en FM Reencuentro, en el programa, y hablamos, por ahí llevamos la computadora y me vas explicando todo lo que estás diciendo ahora con imágenes, ¿no?
Listo, perfecto. ¿Eh?
Yo voy a hablar con la gente de ahí de FM Reencuentro, a ver si también lo podemos transmitir por YouTube, eso para que quede grabado y toda la sociedad lovense se entere de esto que va a tener a partir de ahora, que le hace falta, ¿eh? Y por supuesto, ya te estaré molestando para algunas cosas que por ahí me interesen, compartirlo también en el diario.
Perfecto, sí, no hay ningún problema. Muy agradecido también por la atención que dan esto que estoy haciendo.
Bueno, te saludo y no cortes, porque bueno. Lo tengo a Rubén, me quiere decir algo acá.
Sí, decirle que si tiene la foto de todos los que vino.
Ah, bueno, eso, después. Dice que le...
Listo.
La escuchaste, bueno. Luis María, gracias, entonces quedamos así. Yo subo la nota a esta hora, dando el anuncio, y el viernes vamos a estar expectantes, o si querés mandar un mensajito, está habilitado el sitio y entramos ahí, y a la noche nos encontramos en la radio y damos a conocer todo con más detalle.
Bueno, perfecto.
Te agradezco un montón y gracias por atenderme.
No, por favor, muchas gracias.
Bueno, allí estaba la nota de Luis María. Está el compromiso para el día viernes, esperemos que pueda terminar el trabajo que está haciendo para ponerlo al aire. Y ya casi no nos queda tiempo, nos vamos a estar despidiendo, nos vamos con un temita musical, esperando suavizar un poco o matizar este tema del calor, y nos estaremos encontrando mañana a las 20. Es probable, habíamos quedado comprometidos con la jefa distrital de Educación de Lobos mañana a hacer una nota con un poco ampliar el tema de las escuelas de verano, cómo se están preparando la plantilla docente para comenzar este año, cuáles van a ser las innovaciones, y de paso en el medio a ver si podemos tratar el tema de la problemática del agua, porque estamos muy interesados en que los chicos arranquen, más con estos calores que están estamos sobreviviendo, digamos, un año con por lo menos la posibilidad de tener un bidón de agua para que los chicos puedan tomar de aquí en más en las escuelas, como manda la ley, y que el municipio no está cumpliendo. Muchas gracias y nos vemos mañana a las 20. Hola.